sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Peligra la campaña tabacalera y los cultivos de ciclo corto en Cuba tras el paso de la tormenta tropical ETA. Así lo aseguran agricultores a Radio Martí. Presentan habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González. Un juez de Estados Unidos abre la posibilidad a médicos cubanos para que demanden a la OPS por su papel en el tráfico de galenos a Brasil. La Unión Europea extiende por un año las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y todos los diputados opositores de Hong Kong renunciaron en respuesta a la destitución por parte del gobierno de 4 parlamentarios.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en esta cita diaria del noticiero del mediodía de Radio Martí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves ya 12 de noviembre del año 2020 y estaremos compartiendo con usted durante estos 59 minutos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos Ariane González. Acompáñenos hasta la una en punto. Paul está en otras asignaciones, mañana se estará incorporando a nuestro espacio, así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba. Otón. Las secuelas que dejó la tormenta tropical ETA va a incrementar el desabastecimiento de alimentos en Cuba. Así se lo han explicado residentes en la isla a Tomás Cardoso, que tiene la información.
Las intensas lluvias que provocó en Cuba la tormenta tropical ETA comprometen la campaña tabacalera, así como dañó seriamente los cultivos de ciclo corto, lo que afectará aún más el suministro de alimentos, informan desde la isla residentes en los territorios más afectados. En San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, se perdieron las posturas de tabaco recién sembradas y la aseguradora gubernamental acumula impagos durante años con los campesinos, comenta el tabacalero Osmani Poveda Hernández.
El tabaco está sembrado, todo se ha perdido. Aquí tenemos problemas con el seguro. Todavía, desde hace 4 o 5 años, nos debe dinero. A mí, al hermano mío, nos debía como 6.000 pesos. Y hay muchos campesinos afectados con eso. Ahora, perderse la cosecha, ya no tenemos nada. Esperar al año que viene.
Desde los palacios, también en el occidente del país, el agricultor Esteban Ajete informa que las pérdidas en la agricultura son serias.
La situación del alimento, ahora con estas aguas torrenciales, lo poquito que había de vianda y algunas otras cosas, se va. Yo pienso que la situación va a ser crítica.
El periodista independiente Guillermo del Sol en Santa Clara cuenta que todavía hay pueblos aislados por las inundaciones en el territorio de Villa Clara.
En los 55 años que tengo de vida, jamás había visto llover en tan poco tiempo con tanta intensidad. La yuca se perdió por la lluvia. La cosecha de frijoles prácticamente está perdida. Está perdida la primera cosecha de tomate y está perdida la última cosecha de arroz del año en los campos tanto particulares como del Estado.
Muy compleja, califica el también comunicador Adriano Castañeda, el panorama agrícola y también los daños en el fondo habitacional en Santi Espíritus.
Grandes afectaciones en las cosechas del frijol, el arroz, la yuca, el tomate, el café.
Y desde la provincia de Granma, el pequeño agricultor Emiliano González considera que los daños fueron extensos en las zonas de Pilón, Niquero y Río Cauto.
Los daños fueron cuantiosos, por lo menos por la parte montañosa y en la zona aquí donde vivo, las cosechas de tabaco fueron arrasadas completamente, los cultivos de ciclo corto se echaron a perder, las cosechas de arroz colapsaron, la sobresaturación de humedad tierra, los cultivos no lo soportan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ahora vamos con otra información. El artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Anameli Ramos, integrantes del movimiento San Isidro, entregaron el martes un habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González en el Tribunal Provincial de La Habana. Otero Alcántara dijo a Radio Martí que el documento al que las autoridades darán respuesta el viernes fue elaborado por la abogada exiliada Larixa Diversen, directora de Cubalex, entidad especializada en asesoría jurídica.
Gracias, Copa. Nos mandó Marisa Yerse. Ana Mari Ramos fue la que como gestionó todo ese proceso. Y en la Copa lo iba a entrar yo, porque estaba mi nombre. Solo que el carnet en tía, no sé dónde lo puse, ni sé dónde está. Contratiempo no hubo ninguno. De hecho, ya cuando me dice Ana Meli, porque ella fue la que logró subir y entrar a la Viascopo a través de su carnet, me dice Ana Meli que cuando ella llega, ya es como un protocolo, ya ellos saben que quiénes somos y a qué vamos. Entonces ya te llevan para, te dicen, no, mira, entré el papel aquí, entré el papel en este otro sitio, y tenemos que recoger bien el papel la respuesta a la Bioscope en un departamento que supuestamente es el Departamento de la Seguridad del Estado. Ya entregamos el papel y nos fuimos sin problema.
Denis Solís es miembro del Movimiento San Isidro y fue detenido el pasado lunes por su actitud contraria al gobierno. El 6 de noviembre, el músico transmitió a través de Facebook una directa en la que expulsaba de su casa a un policía que irrumpió en la vivienda sin portar autorización alguna. Vamos con otra información. Un juez federal en Washington allanó el camino para que se ventile en los tribunales de los Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, conocida como OPS, por su papel en el tráfico de médicos cubanos a Brasil entre los años 2013 y 2018. En la demanda, un grupo de médicos cubanos alega que la OPS conspiró con el gobierno de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada. En un documento de 56 páginas firmado el 9 de noviembre, el juez James Boasberg consideró que la OPS no goza de protecciones especiales que le impidan ser enjuiciada en los tribunales estadounidenses. Dijo asimismo que la demanda muestra que las acciones de la OPS como intermediaria financiera entre Cuba y Brasil tenían una naturaleza comercial. Con su decisión, el magistrado dijo que su tribunal tiene jurisdicción y seguirá investigando los hechos. Así rechazó el pedido de la OPS de desechar la demanda. La organización alegaba que tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada en los tribunales. Según los médicos, el gobierno cubano los obligó a trabajar en Brasil bajo amenazas, no tenían derecho de desplazarse libremente y estaban vigilados continuamente por funcionarios de inteligencia de la isla. Y ahora vamos a conocer cuáles son los datos que ha aportado hoy el MINSAP. Ha dado a conocer 58 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.487 desde que se inició la pandemia en Cuba. El reporte incrementó a 131 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de un cubano de 58 años de edad del municipio Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.280 pacientes, de ellos 430 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra de momento no ha sido reportada. Cambiamos de tenor informativo, seguimos en Cuba, pero desde allí nos llegan opiniones. Opositores cubanos están considerando que el malestar está aumentando entre la población, eso debido a la situación sociopolítica en el país. José Luis Ramos conversó sobre el tema con Manuel Cuesta Morúa y Marta Beatriz Roque Cabello.
El malestar en Cuba tiene un componente fundamentalmente económico, pero también otro de carácter político, afirmó el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa.
Las cosas que ha hecho el gobierno para tratar de sobrevivir como poder y como régimen han roto cualquier vínculo de legitimidad entre el gobierno y la gente. Y eso ellos lo saben. Hay un malestar profundo. La medida totalmente impopular, además poco inteligente, aunque puedan obtener algún dinero, pero poco inteligente, de dolarizar y segmentar el mercado, ha convertido la economía en un espacio de apartheid político y social.
Hay un grupo de personas representando a una minoría que quiere imponer su hegemonía sobre el resto de la población en medio de las severas condiciones de vida, dijo. Según Cuesta Morúa, la combinación de la represión política con el fracaso económico del régimen cubano acentúa el malestar.
En la calle, imagínate que la gente no deja de estar comentando diariamente y en voz pública y a voz populi el malestar que siente con el gobierno. Eso no se veía en años atrás.
La economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello coincide con Cuesta Morúa. Aunque el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, cada vez hay más voces críticas y disidentes, señaló.
Sí, es así. Y además de eso, muchas más personas que se atreven sin tener ningún vínculo con la disidencia ni con la oposición, que se atreven a enfrentarse a la policía, a dirigentes municipales del partido, del gobierno, etcétera, por las situaciones tan difíciles que hay.
Por su parte, Cuesta Morúa resumió la situación sociopolítica.
Difícil, extremadamente difícil y sin marcha atrás en la necesidad de cambios y reformas económicas.
El régimen cubano se burla de su propia constitución, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:10 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, tenemos a ETA, pero también preocupa una onda tropical en el Caribe. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Vamos a hablar de eso también, Ariane. Qué honor estar contigo esta tarde y con Otón y con Patricia. Pues, tremendo equipazo. Bueno, sin más, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre la tormenta tropical ETA, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 30.2 grados latitud norte y los 81.8 grados longitud oeste. Esto es a unos 15 kilómetros al sur-suroeste de Jacksonville. Con vientos de 75 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al norte-nordeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares y, bueno, se encamina hacia las aguas del Atlántico, alejándose del sur de la Florida y de Cuba. Para Cuba es mucho más importante, y también para el sur de la Florida, la información recibida de los barcos de la región central del Caribe y de las imágenes de los satélites que indican el desarrollo de un centro de bajas presiones en el seno de la onda tropical que está afectando esa región. Con independencia de su desarrollo como una depresión tropical, lluvias intensas con posibles inundaciones pueden afectar Puerto Rico y las Islas Vírgenes, así como la porción oriental de la Española. Las provincias orientales cubanas deben prestar atención al desarrollo de este organismo, posiblemente en los próximos días, sobre la región central del Caribe, ahí al sur de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, aumentando en horas de la tarde y con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos del este, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 12:13 avanzamos en otro tipo de informaciones. Vamos a hablar de los Estados Unidos, evidentemente campaña en las elecciones. Y un senador republicano dijo ayer miércoles que el proyectado presidente electo Joe Biden necesita informes sobre inteligencia, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales, mientras que Joe Biden anuncia a su jefe de gabinete. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
El senador republicano James Lankford de Oklahoma dijo el miércoles que el proyectado presidente electo Joe Biden necesita reuniones informativas sobre inteligencia para poder estar preparado para asumir el cargo independientemente del resultado de las elecciones presidenciales. El presidente Trump no ha autorizado a Biden a ver los informes, ya que cuestiona los resultados de las elecciones. Lankford dijo que si la cuestión no se resuelve para el viernes, él intervendría. Asimismo, también rechazó las sugerencias de que el presidente Trump no aceptará una transición pacífica del poder. Él dice que quieren que se cuenten todos los votos legales, que están en su derecho y que lo harán. Los seguidores de Trump han presentado al menos 15 desafíos legales solo en Pensilvania, en un esfuerzo por reclamar los 20 votos electorales del estado. También hay acciones en el frente legal en Georgia, Arizona, Nevada y Michigan. Los expertos dudan que las demandas puedan revertir el resultado en cualquier estado y mucho menos en las elecciones. Arizona, North Carolina y Georgia son estados aún por decidirse y el último va a un recuento. Mientras tanto, Biden, como proyectado presidente electo, seguirá adelante el jueves en la confección de su equipo de gobierno. El miércoles anunció que Ron Klain volverá a ser su jefe de gabinete, instalando a un asistente con décadas de experiencia en el cargo principal de su Casa Blanca. Klain se desempeñó como coordinador de la crisis de salud del ébola en el 2014, como jefe de gabinete de Biden durante la crisis financiera del 2008 al 2009. Klain ayudó a supervisar la implementación de la ley de recuperación que impulsó una economía que entonces se estaba hundiendo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos hablando de los Estados Unidos. Los sondeos indican que el presidente Donald Trump logró el apoyo de más minorías de lo que se esperaba en las elecciones presidenciales. El aumento nacional del voto hispano por Trump ascendió al 32% este año, desde el 28% en el año 2016, de acuerdo con sondeos a boca de urna, refutando la afirmación de que los latinos votarían en su contra abrumadoramente, debido solamente a su dura retórica anti-inmigrante y su política de inmigración. Elian Carmack, del Instituto Brookings, dijo que de ahora en adelante hay que desglosar el voto latino, pues no es un voto en bloque. Otros expertos recordaron que el electorado hispano es católico o cristiano conservador. Por ejemplo, María Posada, una ingeniera de ascendencia mexicana nacida en Texas, dijo a La Voz de América que votó por el presidente Donald Trump porque se opone al aborto. Y vamos con otra información. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos en el número de muertes en el mundo por COVID-19. El estado de alerta es agudo. Los detalles desde Nueva York con Laura Sepúlveda.
Habiendo sobrepasado la marca de los 10 millones de casos en Estados Unidos y las 239 mil muertes, la crisis a cuenta de la pandemia está muy lejos de ser historia. Según The COVID Tracking Project, el país ha roto el récord de hospitalizaciones registradas por la pandemia. En este momento son más de 61 mil los pacientes hospitalizados aquí, de los cuales cerca de 12 mil se encuentran en salas de cuidados intensivos y poco más de 3 mil respiran con la asistencia de un ventilador.
Mensaje de Salud Pública, Ciudad de Los Ángeles. Los casos de COVID-19 están aumentando. Por favor, utilice máscara y mantenga distanciamiento social. Hágase la prueba si tiene síntomas o pudo haber estado expuesto.
Por primera vez, esta alerta llega a todos los celulares en la zona de Los Ángeles. El condado de La Unión, que encabeza la lista de contagios, entre los 50 estados que la componen, con cerca de 326 mil casos. El secretario de Salud de California alerta que tardaremos en ver las consecuencias de lo que hacemos hoy.
Estos altos números de casos que hemos visto realmente no se manifestarán o no se convertirán en pacientes en los hospitales en los próximos días, sino durante otras 2 o 3 semanas.
Texas, según datos de Johns Hopkins University, es el primer estado en superar el millón de casos y se reporta que más del 10% de las pruebas realizadas han dado positivo. Y por 6 días consecutivos, más de 100.000 nuevos casos se registraron en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12 con 19 minutos, vamos a noticias del continente americano, exactamente en Latinoamérica. Vamos a comenzar con el tema de Venezuela. La Unión Europea decidió hoy extender sus sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hasta el 14 de noviembre del año 2021. El Consejo Europeo dijo en un comunicado que la decisión se tomó ante la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes que menoscababan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Las sanciones del gobierno en disputa de Maduro incluyen el embargo de armas y equipos que pueden utilizarse para la represión. También contemplan la prohibición a 36 funcionarios, entre ellos el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de entrar a los países de la Unión Europea y la congelación de sus activos. Pero allí, precisamente en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro aumenta de nuevo el salario a los militares mientras ignora las demandas de los maestros en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Desde el 1 de noviembre, un general con la mayor antigüedad percibirá el equivalente a $17 mensuales. Este es un nuevo aumento que el régimen de Nicolás Maduro otorga a los militares este año, mientras los maestros continúan reclamando un mejor salario porque su ingreso llega a casi $3 mensuales. Ángel Cacique, profesor de química, explicó a Radio Televisión Martín por qué Maduro prefiere a los militares y no a los maestros.
Para su manera de sostenerse en el poder sea determinante, pero en este momento, dada la situación pandémica, se debe dirigirse fundamentalmente hacia el sector salud y una parte importante de esos recursos tiene que ser direccionado hacia el sector educativo.
Los maestros salieron de nuevo este miércoles 11 de noviembre por cuarta vez a protestar a la calle en medio de la pandemia con el apoyo del movimiento estudiantil. Tal y como lo dijo el estudiante Juan Carlos Escalona desde el Estado Lara.
Queremos apoyar a todos los profesores, no solamente del Estado Lara y de Barquisimeto, sino a nivel nacional. Un salario de hambre es lo que está viviendo hoy un educador en Venezuela. Queremos apoyar, estamos aquí acompañando su lucha porque sabemos que el hambre está pegando en todos los hogares de nuestros profesores.
Este martes, en sesión, la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denunció que el régimen de Maduro redujo el presupuesto destinado al sistema educativo al tiempo que realizó aumento de salario a los militares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Por su parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, expresó que Nicolás Maduro continúa divulgando propaganda y mentiras mientras su opresión y destrucción de la economía arruina el futuro de Venezuela. Solo el pueblo venezolano tiene derecho a elegir a sus líderes legítimos en elecciones libres y justas, que no son posibles bajo el régimen de Maduro, así dijo Cossack a través de Twitter. En un mensaje anterior, Cossack preguntó cómo está trabajando Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela, a lo que él mismo respondió, apoyando un marco de transición democrática, aplicando sanciones contra el círculo de Maduro para evitar que sigan robando al pueblo y aprovechando el apoyo internacional. El alto diplomático estadounidense dijo que la desaparición forzada del periodista venezolano y representante del gobierno interino Ronald Carreño es un nuevo intento de Maduro de detener arbitrariamente a ciudadanos para silenciarlos e infundir miedo. Añadió que las elecciones no serán libres o justas bajo tal régimen y que el mundo debe imputar a Maduro. Continuamos con más informaciones. Ahora nos vamos hasta Nicaragua. El presidente de ese país, Daniel Ortega, retó a la comunidad internacional al aprobar un trío de leyes calificadas como represivas. Vamos con este informe que nos llega desde Managua con Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana la última ley de tres que, según opositores y la misma comunidad internacional, se convertirán en instrumentos represivos contra los ciudadanos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación que critican al presidente Daniel Ortega. Pasando por encima de las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno dio luz verde en menos de 2 meses a la Ley Especial de Ciberdelitos, a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y a la reforma a la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por crímenes de odio. Óscar René Vargas, analista político y cofundador del Frente Sandinista, dijo a La Voz de América que el objetivo del gobierno es tener herramientas de negociación con la comunidad internacional.
Ortega es poner esas leyes para negociar, es decir, Ortega está elevando la parada para negociar en mejor posición y ceder menos lo que debiera de ceder, es decir, en la transparencia electoral.
Mientras crece la preocupación en los organismos de derechos humanos sobre la aplicación que tendrán estas leyes, y Denis Darce, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó:
se podría sospechar de que es una herramienta más desde el punto de vista legal que podría ser utilizada en la dirección de reprimir a los opositores o reprimir la disidencia. No sería la primera vez.
Estas leyes fueron aprobadas alrededor de un año antes de las elecciones programadas para el 7 de noviembre de 2021, que serán claves para saber si el presidente Daniel Ortega abandona el poder que tiene desde 2007 o si suma 5 años más. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablemos de El Salvador. La Fiscalía General informó que ingresó con fines de investigación en 3 establecimientos pertenecientes a ministerios y de proveedores del Estado, en respuesta a una denuncia hecha por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos durante la pandemia del COVID-19 en ese país. El fiscal general Raúl Melara dijo que la institución que representa está actuando dentro de sus atribuciones legales y que están haciendo cumplir la investigación siguiendo procedimientos rutinarios. Melara también afirmó que no se pueden dejar pasar actos de corrupción ni del presente ni del pasado, haciendo referencia a la necesidad de que la institución tenga independencia y obtenga su propio cuerpo de investigación. En apoyo al trabajo de la Fiscalía, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, publicó en su cuenta de Twitter que los entes del Estado deben trabajar juntos para poder luchar contra la corrupción y el crimen. Dijo que el trabajo conjunto es vital para tener un sector de seguridad y justicia fuerte, parte vital de una democracia. Y hablando de democracia, en Perú, América Latina teme por la evolución de la crisis política en ese país a solo 5 meses de las próximas elecciones presidenciales. Vamos con el informe que tiene Jorge Orellana.
La inestabilidad política en Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra como presidente, ha generado gran preocupación, donde la OEA y numerosos gobiernos han llamado a garantizar el respeto de los procesos democráticos ante las continuas protestas y cuando faltan solo 5 meses para nuevas elecciones en el Perú. Manuel Merino de Lama dio su primer paso como presidente del Perú al poner al veterano político conservador Antero Flores Araoz al frente del Consejo de Ministros.
Señor Antero Flores Araoz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío.
Sí, juro.
Para las próximas horas, diversas organizaciones y personas han convocado a una marcha nacional contra la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Los manifestantes Gabriela Yupán y Elizabeth Pérez señalaron:
no estamos de acuerdo que entre Merino a gobernarnos, señores, porque tenemos nuestros derechos como ciudadanos. Necesitamos ser escuchados y respetados. Señor, entiéndale que no lo queremos en la presidencia. Escucha al pueblo, lo repudiamos.
Ante las protestas que se van desarrollando en distintas partes del Perú, luego de la vacancia presidencial, la Defensoría del Pueblo destacó que los ciudadanos tienen derecho a protestar de manera pacífica.
Y que en ese marco, la policía tiene que hacer un uso debido de la fuerza, no puede excederse en este uso, más allá de lo razonable, para evitar el daño personal o material.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y ahora nos vamos hasta Bolivia. La justicia de ese país decidió anular las órdenes de aprehensión para los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. El informe lo tiene Fabiola Chambi.
5 exministros del gobierno del expresidente Evo Morales, que permanecían durante casi un año asilados en la Embajada de México en La Paz a la espera de un salvoconducto, abandonaron la legación diplomática luego que la justicia dejara sin efecto los mandamientos de apremio. Medios locales informaron que Juan Ramón Quintana, Luis Arce, Javier Zabaleta, Hugo Moldis y Vilma Alanoca dejaron la residencia del embajador de México en Bolivia. Las exautoridades enfrentaban procesos judiciales por supuestos delitos de terrorismo y sedición, entre otros. Tras los conflictos postelectorales que derivaron en la anulación de las elecciones y la renuncia del expresidente Evo Morales. En entrevista con La Voz de América, la abogada penalista, ex jueza y expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, analizó la situación.
Tendríamos que conocer es cuáles han sido presuntamente los defectos procesales por los cuales se deje sin efecto mandamientos de aprehensión. Entonces, ¿qué necesitamos? Un servicio de justicia absolutamente garantista, independiente del poder.
Sin embargo, estas decisiones de la justicia boliviana en el momento en que el nuevo gobierno es asumido por el movimiento al socialismo generaron críticas sobre la independencia de poderes, como expone la asambleísta y activista del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Lisette Beramendi.
Mientras no tengamos jueces y fiscales capaces, probos, independientes, no vamos a tener un Estado de Derecho.
Mientras tanto, el expresidente Evo Morales, que ya se encuentra en el trópico de Cochabamba, aseguró que defenderá el proceso de cambio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
tiempo de noticias internacionales. Hablamos de Hong Kong. Todos los diputados opositores renunciaron hoy a sus cargos después que el gobierno de la excolonia británica destituyó a 4 parlamentarios de la oposición por no cumplir con la ley de seguridad nacional aprobada por China en junio pasado. Los 15 parlamentarios restantes, en total la oposición prodemocrática tenía 19 diputados en la legislatura hongkonesa, anunciaron su decisión en una conferencia de prensa horas después de la destitución de sus colegas. La Asamblea Nacional China aprobó una resolución por la que los diputados perderán su escaño si promueven la independencia de Hong Kong, apoyan la intervención extranjera en sus asuntos o participan en actos que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí, que corresponde a este jueves 12 de noviembre del año 2020. Y aquí, por supuesto, que traeremos informaciones que nos llegan desde Cuba, informaciones actualizadas y además declaraciones en exclusiva, como la que nos ha hecho José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. Ha denunciado pues las detenciones que ocurrieron ayer en esa ciudad, en Santiago, precisamente a integrantes de esta organización. También lo que nos llega desde la provincia de Villa Clara sobre lo que le intentan hacer al preso político Misael Díaz Paseiro. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted este equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. Y en los micrófonos, Paul Sphere se encuentra en otras asignaciones, así que le acompaña Ariane González. 12:32, nos vamos a Noticias de Cuba. Ayer miércoles fueron detenidos en Santiago de Cuba el expreso político Francisco Herodes Echemendía y el también integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Wilder Cervantes Cusa, mientras continúa el cerco a la sede principal del grupo opositor ubicada en el reparto Altamira. José Daniel Ferrer García, el líder de la UNPACU, denunció en su momento los hechos a Radio Martí.
Francisco Herodes Echemendía fue detenido en un lugar que le llaman Las Cruces, a 2 cuadras de acá, de la sede de la UNPACU, y lo supe porque un activista de la UNPACU que venía pasando por el sitio, venía hacia acá, hacia la sede de la UNPACU, vio cuando la policía lo detenía y se lo llevaban, lo conducían a un lugar que no sabemos cuál es. Él no venía rumbo a la sede, él no es de las personas que tratan de burlar el cerco que tenemos acá. Lo que pasa es que la policía política, al verlo quizás tan cerca de donde ellos tienen el cerco contra UNPACU, a lo mejor creyeron que venía para acá. Francisco Herodes Echemendía no es miembro de la UNPACU. El que sí me acaban de informar que fue detenido cuando venía hacia acá, hacia la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Altamira, Santiago de Cuba, es el activista Wilder Cervantes Cusa. Se lo llevaron detenido, y si lo llevaron como están llevando a los activistas para la segunda unidad, conocida como el Palacete, que está en el centro de la ciudad, a una 2-3 cuadras del parque Césped, ya él podía haber bajado para su casa y nos hubiese avisado, ¿no? Y no está ni en su casa ni nadie lo ha visto aún. El cerco contra la Unión Patriótica de Cuba cumple hoy 4 meses y 1 día.
Ferrer García dijo también a Radio Martí que Francisco Herodes Echemendía, uno de los arrestados ayer miércoles, cumplió como preso político 20 años de cárcel en condiciones muy duras. También nos llega esta otra denuncia. Las autoridades en la prisión de Guamajal intentan sembrar evidencias de violaciones de conducta en la celda del preso político Misael Díaz Paseiro. Desde la provincia de Villa Clara, su esposa Ariana López Roque denunció los hechos ocurridos a Radio Martí.
En horas de la tarde de este miércoles 10 de noviembre recibí una llamada telefónica de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, desde la prisión Guamajal, donde se encuentra Misael. Esta llamada me dejó realmente preocupada y es por lo que estoy lanzando esta alerta, pues una vez más la policía política usa peligrosos reos comunes para trazar maquiavélicos planes en contra de mi esposo. Misael me contaba que encontró al preso común Fernando Cordero Monte con un puñado de cuchillas en las manos y la intención de esconderlas en el maletín de las pertenencias de Misael. Tanto mi familia como yo hacemos absolutamente responsables a la policía política y al régimen comunista por lo que pueda ocurrir con la vida, con la integridad física de mi esposo. Pues es bueno recordar de que mi esposo, momentos antes de ser trasladado a esta prisión de Guamajal, pues fue amenazado por altos oficiales de la policía política advirtiendo posibles actos represivos en su contra, y esto puede responder a esas mismas amenazas. Por eso responsabilizamos absolutamente de lo que pueda ocurrir con mi esposo en esta prisión.
Cambiamos de tenor informativo. El aeropuerto de La Habana va a reabrir el próximo domingo 15 de noviembre a los vuelos comerciales. Eso sí, se les hará una prueba a las personas que ingresen al país previo pago. Y así lo han anunciado las autoridades en la isla. Jorge Orellana tiene la información.
El aeropuerto internacional de La Habana, cerrado desde el 24 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, reabrirá este domingo a los vuelos comerciales. Así lo dijo el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. El aeropuerto de la capital cubana es el último de la isla en reabrir. Los otros 5 aeródromos internacionales de Cuba lo hicieron el 17 de octubre para tratar de relanzar una temporada turística devastada por la pandemia. Los cubanos Lorenzo Figueroa y Armando Villar dijeron:
ya la apertura del aeropuerto está a la vista, ya por lo menos empezamos a trabajar.
Pienso que es muy importante que ahora meta terminales, porque realmente es la parte fundamental del desarrollo de la provincia, donde entran todos los vuelos, entran los turistas.
Según el protocolo sanitario, cada viajero cuya temperatura se controlará en el aeropuerto deberá realizar una prueba PCR a su llegada a la isla y luego limitar sus desplazamientos hasta tener los resultados generalmente 24 horas después. 5 días más tarde tendrá que hacerse otro test. Para cubrir los costos de los protocolos, anunciaron que se aplicará una tarifa sanitaria. El turismo es uno de los principales motores económicos de Cuba y ya estaba en declive antes del inicio de la pandemia. Con 11,2 millones de habitantes, Cuba tiene unos 7.400 casos registrados de COVID-19 según las autoridades y 130 muertes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a otra información. Los premios a la música latina en el estado de Kentucky están al anunciarse y entre los participantes destacan artistas procedentes de Cuba radicados en esa región de Estados Unidos. En su segunda edición, el evento que premia y reconoce a los artistas latinos más destacados en Kentucky está programado para el próximo día 22 de noviembre a partir de las 8 de la noche, pero debido a la pandemia del COVID-19 será transmitido a través de Facebook y YouTube en la cuenta oficial de premios @LatinMusicAwardSKI. Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela y México, entre otras naciones hispanoparlantes, estarán representadas en este espectáculo que reparte más de 50 premios en 11 categorías, que a juzgar por el director del evento y presidente de los premios Israel Cuenca, es una celebración multicultural y diversa donde el talento latino brillará toda la noche. Kentucky Salsa All Star, agrupación integrada por músicos cubanos, aparece en el programa de conjuntos, solistas, dúos y coreografías que animarán la velada cultural. Con 38 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al día a las 2 de la tarde. Aquí se encuentra ya Tomás en nuestros estudios. Tomás, muy buenas tardes.
Oye, buenas tardes, ¿cómo estás tú, Ariana? Solita vive en el noticiero.
Hoy solita aquí, en bueno, el campo de batalla.
Preocupado, parece ser que evidentemente la tilapia no es muy efectiva en cuanto a la alimentación. Los castristas están muy preocupados porque los camarones se han puesto flacos.
Ah, ¿sí?
Porque no hay pienso. Ay, y le están dando harina de tilapia y no ganan el peso suficiente para poder comercializar.
Claro, por supuesto.
Bueno, vamos a hablar de algo más serio. Hubo una reunión el pasado día 5 del presente mes, donde participaron dos de los eruditos del castrismo, el señor Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía, y Marino Murillo, y hablaron sobre una nueva política de comercialización agrícola en Cuba para permitir, y es primera vez que reconocen ellos mismos el término, de que acopio es un monopolio y que hay que lograr que esto no ocurra así para estimular las producciones de los privados. Uh-huh. Pero después de dar tanta vuelta y hablar tanto, al final reconocieron que los campesinos siguen teniendo el compromiso de darle el 95% de sus producciones a acopio.
Entonces, o sea, que acopio,
¿de qué estamos hablando? Acopio sigue lo mismo. Claro. Vamos a hablar de eso con economistas de hoy, así como también vamos a hablar sobre la cuestión de una reunión que sesionó el pasado martes, presidida por el señor Raúl Castro, general de Ejército, sobre el papel ideológico que tiene que tener todavía el partido sobre la sociedad cubana. Cuando usted escucha esto a esta altura del juego, que dice que en la actividad ideológica y la vinculación con las masas, las proyecciones para perfeccionar el trabajo en las actuales y futuras circunstancias, es parte importante de esta reunión. Un país muriéndose de hambre, esta gente hablando de ideología.
Sí, sí, no, con ideología no llena el plato de comida no ni llena, calma el hambre, ¿no? Aquí.
Vamos a hablar de esto también y tener un recorrido sobre el COVID, porque hubo un rebrote, a pesar de que en 72 horas abre el aeropuerto, los casos continúan aumentando en Pinar del Río.
Que, por cierto, hay enfermos rusos que están ahí en Cuba que se están quejando porque los están tratando
dicen que están como presos, que están como rehenes, como rehenes.
Increíble. Terrible lo que pasa en Cuba. Así que no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí por Radio Martí. Gracias, Tomás.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A las 12:41 avanzamos con otras informaciones. Hablemos del secretario de Estado Mike Pompeo. Dijo que se lograron muchos avances durante el foro virtual de la coalición global para derrotar al ISIS. Pompeo dijo que la lucha contra ISIS y sus afiliados continúa alrededor del mundo y que la coalición tiene las herramientas para poder triunfar. Pompeo agradeció a Nigeria por ayudar a organizar el foro. Vamos con otras informaciones. Estados Unidos ha criticado al gobierno de Bielorrusia por expulsar a 2 diplomáticos de Gran Bretaña. Fue una medida arbitraria e injustificada, así dijo el Departamento de Estado. Y también aseveró que la dictadura bielorrusa está intentando distraer al pueblo mientras reprime las manifestaciones prodemocráticas. Continuamos con otras informaciones también de los Estados Unidos. Funcionarios de la Reserva Federal se están mostrando preocupados por la situación económica en los próximos 6 meses a medida que avanza el virus. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo el martes que se encuentra cauteloso y preocupado por los riesgos económicos en el corto plazo debido al resurgimiento del coronavirus, pero que está más optimista para el largo plazo.
I think the next two quarters...
Los próximos 2 trimestres serán muy desafiantes, muy difíciles, aseguró Kaplan en la conferencia virtual con Bloomberg. Los riesgos a la baja están aumentando con este resurgimiento del virus. Sin embargo, afirmó que la economía de Estados Unidos posiblemente se recuperará con fuerza en el segundo semestre del próximo año, después de que una vacuna esté ampliamente disponible, y agregó que sus contactos empresariales le han dicho que se están preparando exactamente para eso. Estados Unidos experimenta un aumento de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, y algunos gobiernos estatales y locales vuelven a imponer restricciones para desacelerar la propagación. Con millones de personas desempleadas recurriendo a los ahorros generados con la ayuda del gobierno distribuida a inicios de este año, afirmó Kaplan, los ingresos y gastos de los hogares caerán en algún momento. Por otra parte, el jefe de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengreen, señaló que la deuda que algunas compañías acumularon antes de la pandemia de coronavirus hace que la economía de Estados Unidos sea más vulnerable y podría desacelerar el ritmo de la recuperación, lo que arriesga daños duraderos sobre las mujeres y trabajadores de minorías más afectados por la pérdida de empleo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. Ese país está protagonizando el mayor colapso económico en la historia reciente. Así lo afirman expertos. Y vamos con los detalles que tiene Adriana Núñez Rabascal.
Ni Alemania durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una contracción económica como la experimentada en Venezuela desde 2013, según datos del economista y diputado opositor Ángel Alvarado.
El país que más se apareció a Venezuela era Liberia, que tuvo una guerra civil de 25 años. Y durante 25 años este país perdió 91% de su actividad económica o su PIB. Venezuela lo ha hecho en solo 7 años, ¿no? Y lo ha hecho en solo 7 años sin tener un conflicto bélico formal, sin una guerra, sin una intervención militar, como ocurrió en países como Irak en el 91, Libia en el 2011, donde perdieron 60% de su actividad económica.
Apunta que el colapso económico en un periodo tan corto solo se compara con lo ocurrido tras la disolución de la Unión Soviética. Advierte que las carencias son cada vez más profundas por las fallas en los servicios públicos y la paralización de la industria petrolera.
En un país que tiene un ingreso per cápita como los países más pobres de África y no como los países más ricos de América Latina, como Chile, que era el nivel de ingreso histórico de Venezuela.
Para especialistas, la vía más rápida de impulsar nuevamente las finanzas de Venezuela es poner en marcha la producción petrolera que en 2020 cayó a niveles de hace 70 años.
Solo en la industria petrolera hablan de unos 5 o 6 años de posible recuperación a niveles al menos de un millón y medio de barriles diarios. Eso para un país como el nuestro, empobrecido, va a generar un cambio importante, se van a ver cambios marginales muy importantes, pero por supuesto, difícilmente Venezuela, no solo ante el cambio que hemos sufrido en los últimos 6 años, que es evidente, sino también el cambio en el mercado energético mundial, nos va a llevar a escenarios que pudimos haber alcanzado si hubiésemos aprovechado la bonanza petrolera.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado en diferentes oportunidades que las sanciones de Estados Unidos son la causa de este declive. Por ello, aprobó una ley antibloqueo que le da más poderes para manejar recursos de la nación. Propuesta rechazada por el Poder Legislativo.
Lo que ocurrió en Venezuela es un empobrecimiento demasiado rápido y la recuperación que plantea Maduro no es recuperación, es simplemente estabilizarnos en el foso o en el fondo al cual llegamos.
Según cálculos de la Asamblea Nacional, serán necesarios 150 mil millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales y en inversión extranjera para poder recuperar la economía de Venezuela en una década. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la ausencia de condiciones para realizar elecciones parlamentarias competitivas en Venezuela. La entidad hemisférica urgió al Estado venezolano a que observe el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y los principios democráticos. Asimismo, instó al Estado venezolano a que realice en un plazo razonable elecciones legislativas transparentes, imparciales, plurales, competitivas y con observación internacional. La Comisión reiteró que Venezuela atraviesa una profunda crisis de institucionalidad democrática y que su superación debe hacerse de forma pacífica y dentro de los cauces del Estado de Derecho y de la Constitución. El régimen de Nicolás Maduro convocó elecciones a la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre próximo, pero la oposición mayoritaria anunció que no participará por considerarlas fraudulentas. Vamos con otra información. La Federación Internacional de la Cruz Roja busca recaudar unos 22 millones de dólares para ayudar a unas 75 mil personas severamente afectadas por el paso del huracán Eta, que dejó un rastro de devastación en Centroamérica, afectando a 7 países. Eta se está convirtiendo en una crisis humanitaria de grandes proporciones en Centroamérica. Más de 2,5 millones de personas desde Panamá hasta Belice fueron afectadas. Los impactos más serios se sintieron en Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y la Federación Internacional de la Cruz Roja dijo que Honduras es el país más aquejado, con 1,7 millones de personas afectadas. Doce con 48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Canberra, el gobierno del primer ministro de Australia, Scott Morrison, confirmó que nombrará un investigador especial para procesar los presuntos crímenes de guerra que las fuerzas especiales del ejército australiano hayan podido cometer en Afganistán. Kabul, el periodista de la cadena de Radio Europa Libre y Radio Libertad, Iyas Dayi, ha muerto en un atentado con bomba perpetrado en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, según informan las autoridades locales. Moscú. Rusia insistió en que no habrá participación turca en el contingente ruso de fuerzas de paz que se está desplegando en la línea de contacto en Nagorno-Karabaj tras el acuerdo firmado entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin a la guerra en ese territorio. Londres, el director de comunicaciones del primer ministro británico Lee Kane anunció su salida de Downing Street en pleno debate sobre un posible cambio de la estrategia política de Boris Johnson, que hasta ahora siempre había confiado en quienes le acompañaron en la campaña previa en el referéndum del Brexit. Addis Abeba, el Parlamento de Etiopía retiró la inmunidad a 39 diputados del Frente de Liberación de Tigray, entre ellos el presidente de ese partido, contra la que el gobierno etíope lanzó una ofensiva militar el pasado 4 de noviembre. A las 12:49, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y como siempre nos acompaña a esta hora Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias. Saludo a todos nuestros radioescuchas. Y nuestra conversación de hoy va a versar sobre Cuba. Y como todos conocemos, existe una ONG internacional con sede en diferentes países. Por supuesto, tienen que ser países democráticos o con estructuras libres. Claro. Que se llama Transparencia. Transparencia Electoral. Transparencia Electoral, en su capítulo de Argentina, ha impulsado un proyecto de defensa de la democracia, y este proyecto ha publicado un trabajo muy interesante sobre Cuba, que tiene que ver con la influencia, y escúchame bien porque yo me confundí, tiene que ver mucho, mucho con la influencia de Cuba y liberal, no liberal, claro. Y liberal.
Ajá.
Porque cuando entrevisté a la persona, gracias a ti que me diste el contacto al señor Jesús, cuando le entrevisté para saber en qué consistía el trabajo y la influencia de la iliberal de Cuba en América Latina, yo estaba un poco pues inquieto, porque decía, iliberal, si Cuba es todo, es lo más opuesto a algo liberal. Cuba hay una total y absoluta esclavitud. Y como todos los días aprendemos.
Claro, claro.
Yo soy partidario de reconocer que es mejor pasar 5 minutos de tonto que no toda una vida de idiota. Le pregunté al hombre, pero señor, ¿qué es lo que tiene Cuba de liberal, que tiene el castrismo de liberal? Digo, no me he manifestado bien, un caballero, en toda la extensión de la palabra. No me he manifestado bien, es iliberal. Negando el liberalismo.
Claro, por supuesto.
El término iliberal, y mañana si quiera ampliamos sobre esto.
Claro.
El
claro.
tema de iliberal es negando el liberalismo, y que Cuba ha ejercido una influencia muy directa sobre los regímenes despóticos de América Latina. Este libro recoge un número importante de trabajos de cubanos y no cubanos, pero todos versan sobre la realidad que el castrismo ha impuesto en nuestro país por más de 60 años.
Claro que sí, claro que sí. Además, volvemos a decirlo, Pedro, y no porque se reitere, podemos dejar que esto caiga en saco roto. Es necesario demostrar al mundo cuál es la realidad de lo que hace el castrismo, no solo en América Latina, sino en todos los lugares donde puede imponerse de alguna manera, donde también colaboran para socavar los sistemas democráticos, para que se conozcan la realidad. Y es bueno que este tipo de institución, pues, por supuesto, que también, ¿no?, reconozcan lo que llevamos tanto tiempo nosotros diciéndole. Pedro, tela por dónde cortar, ¿eh?
De sobra. Eso nunca nos faltará, lamentablemente.
Por supuesto. Cuídate, Pedro. Mañana volvemos a establecer el contacto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta pronto.
Y ahora nos vamos al mundo de los deportes. Ya está con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo pasaste el día de los veteranos?
Muy bien, muy bien. Ya con ganas de volver a trabajar, ¿eh?
Ok, sí, exactamente. Una vacación de un día no es buena.
Así
es. Muy bien. El derecho Trevor Bauer se convirtió en el primer integrante de los Rojos de Cincinnati que conquista el premio Cy Young como mejor lanzador de la Liga Nacional. Eso lo anunció ayer la Asociación de Escritores de Béisbol de América, que es el que lo escoge. El mediático lanzador tuvo récord 5 ganados, 4 perdidos, con 100 ponches en 73 entradas. Y de el circuito en efectividad con 1.73, blanqueadas con 2 y juego en completo con 2. Entre los equipos con más de 100 años de existencia, Cincinnati era el único sin un ganador Sayón. Los que aún no celebran hazaña son los Rangers de Texas, los Rockies de Colorado, los Marlins de Miami, que son tres clubes en pasión. Bauer superó a su compañero finalista, Yu Darvish de los Cachorros de Chicago, y llegó DeGrom de los Mets de Nueva York en la votación. Y, por su parte, el derecho Shane Bieber, no se puede confundir con el cantante, de los Indios de Cleveland, conquistó de manera unánime el premio Cy Young como lanzador de la Liga Americana. Eso fue para la temporada esta recortada 2020. Eso anunció ayer también la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Baby ganó 8, perdió solamente 1, tuvo 1.63 de efectividad y 122 ponches en 77 innings y un tercio. Fue el mejor lanzador del béisbol en la temporada recortada por el coronavirus cuando lideró las grandes ligas en triunfo, efectividad, total de ponches por cada 9 innings. Es además el primer lanzador que conquista la triple corona del picheo en triunfo, efectividad y ponche en las grandes ligas desde que el zurdo venezolano Johan Santana lo hizo en el año 2006. También el primer ganador unánime de Cy Young desde Clayton Kershaw de la Liga Nacional en el año 2014. El último de la Liga Americana había sido Justin Verlander en el año 2011. Sino a Gaylord Perry en el 1972, César Sabatia en el 2007, Cliff Lee en el 2008 y Corey Clover en el 2014 y 2017 como los miembros de Cleveland que han recibido el Cy Young. No hay duda que los Indios han tenido muy buenos pitches. Bieber tiene 25 años solamente. Fue seleccionado por Cleveland en la cuarta ronda del draft amateur del año 2016. Así que lo hizo muy bien. Hizo su debut en las grandes ligas en el año 2018. Y eso es lo que tenemos hoy para deportes.
Y continuamos con noticias también de entretenimiento, pero en otro sentido. Vamos con lo que nos trae Alejandro Escalona.
La agencia de noticias The Associated Press decidió no cubrir la entrega de los premios de la Asociación de Música Country debido a las restricciones impuestas a sus fotógrafos. AP cree que las limitaciones afectan su capacidad de informar con precisión sobre el evento. La agencia decidió no escribir, tomar fotografías ni filmar videos del programa del miércoles 11 de noviembre. Al cierre de esta emisión, la Asociación de Música Country no había respondido a las solicitudes de comentarios por parte de Associated Press. El viernes 13 de noviembre, Keith Richards lanzará una edición limitada de su concierto de 1988 en el Hollywood Palladium, grabado durante su primera gira en solitario. Live at the Hollywood Palladium estará disponible en CD, vinilo y digitalmente. Keith Richards ha estado haciendo entrevistas desde un teléfono fijo. Es sabido que el ícono de los Rolling Stones no es fanático de la tecnología y dice que ni siquiera tiene un teléfono celular. Hace años admitió no tener un iPod cuando el dispositivo era popular. Según AP, es una de las pocas personas que no ha descargado Zoom durante la pandemia y lleva un año completo encerrado en su casa ocupándose de su jardín. En noviembre de 1970, Chicago debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Does Anybody Really Know What Time It Is, el cual alcanzó el número 7 en enero de 1971. El sencillo fue escrito por el vocalista y tecladista Robert Lamb, quien también compuso muchos de los primeros éxitos de Chicago. Todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
A las 12 con 58 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Peligra la campaña tabacalera y los cultivos de ciclo corto en Cuba tras el paso de la tormenta tropical Eta. Así lo aseguran agricultores a Radio Martí. presentan un habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González. Un juez de Estados Unidos abre la posibilidad a médicos cubanos para que demanden a la OPS por su papel en el tráfico de galenos a Brasil. La Unión Europea extiende por un año más las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y todos los diputados opositores de Hong Kong renunciaron en respuesta a la destitución por parte del gobierno de 4 parlamentarios. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que corresponde a este jueves ya 12 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó en el sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes. Radio Martí.